Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cada día que pasa vemos los frutos de la mundialización, si no en el terreno político, al menos en el campo del arte y de la cultura. Buen ejemplo de ello es nuestra invitada de hoy, la bailaora de flamenco francesa Lori La Armenia, nacida aquí en París en el seno de una familia armenia que huyó en los años 80 de la guerra del Líbano y mucho antes del genocidio armenio.
La torre del oro es de caramelo. Allí el Guadalquivir, ya el Guadalquivir es ni de bueno. Debía querer a ti con la misma vida.
Muy buenas tardes, Lori.
Buenas.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias.
Has venido maravillosamente acompañada por Daniel Torres, que es el productor del festival Eclectics, que va a tener lugar este viernes y sábado, 22 y 23 de marzo, en la Belle Villoise, una sala parisina. Un festival muy especial que lleva el marchamo de Etno Electro Flamenco. Lori, ¿cómo reaccionaste cuando te proponen cantar electroflamenco? Algo lejano,
bailar.
¿No?
Sí, pues la verdad que para mí fue una evidencia. No es la primera vez. Es la tercera vez que tengo experiencias nuevas de mezclar mi baile flamenco con otro tipo de música. Y sobre todo cuando viene de mano de grandísimos artistas como Tomás de Perrate y Miguel Marín Árbol, pues ya fue un honor.
El top. Curiosamente, la música electrónica ha entrado en muchos géneros, incluido el tango, ha habido el tango electrónico, y habían dejado un poco de lado al flamenco, ¿no? Porque ¿es difícil mezclar electrónica y flamenco o no tanto?
Pues me imagino que cualquier mezcla es difícil. Porque sobre todo cuando se toca un terreno tan puro como el flamenco, pues ya hay mucho respeto, hay más vergüenza, pero es como todo, cuando hay conocimiento, pues todo es muy evidente y es muy interesante. Y además el flamenco es un arte del momento. Viene de una vivencia, entonces es contemporáneo de por sí, y viviendo en el mundo contemporáneo en el que vivimos, pues es otra evidencia, y cuando están la cosa bien hecha, pues siempre están así, son muy interesantes y bienvenidas.
Fantástico. Me dirijo a Daniel Torres. ¿Cómo nace la idea de un festival que llamáis Eclectics? ¿Quizás es hijo de este eclecticismo?
Totalmente, claro que sí.
Y además en una sala muy, muy emblemática aquí en París, la Belle Villoise, que fue uno de los sitios de cultura popular desde hace 100 años, ¿no?
Sí, totalmente. La Belle Villoise siempre ha sido así un referente. Bueno, yo creo que fue la primera sala a la que fui cuando vine a París a ver un concierto. O sea, que imagínate si
tiene... No de flamenco, seguramente.
No, que va, era Bonobo DJ Set. Era como era música electrónica, pero no house. Era música electrónica suave, más tipo chill out. Si quiere un jazz, acid, electrónica, algo así. Y bueno, yo la verdad es que me quedé enamorado. No venía de Sevilla y tampoco ahí tenemos la suerte de tener esos sitios allí.
¿Y Eclectics nace con qué intención?
Pues con la intención de un poco llevando al extremo, antes que hemos hablado de la Bienal de Sevilla, llevando al extremo el origen de la Bienal de Sevilla. La Bienal de Sevilla nace, la crea Ortiz Nuevo en el año 80... con el objetivo, bueno, hay que decir que la Bienal de Sevilla es el festival más grande y más importante del mundo de flamenco, ¿no? Que es cada dos años Bienal en Sevilla. Y se crea en el año 80 por Ortiz Nuevo para dotar al flamenco de todas las herramientas existentes en ese momento en las artes escénicas. Es decir, que el flamenco puede quedarse perfectamente en la tradición y en las familias y en Andalucía. Pero bueno, ¿por qué no expandirse? Pues igualmente, ahora ya llevándolo al extremo con la contemporaneidad, Pues a día de hoy el flamenco se ha convertido en un fine art, como se suele decir, y una de las influencias que tienen como del flamenco en sí es resultado de muchas influencias. Pues nada, la música electrónica contemporánea, pues también se adapta perfectamente.
Como lo ha hecho el jazz, ¿no? El jazz es un
universal, el jazz, americano. Cualquier técnica, cualquier arte, claro.
Volvamos a Lori. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes, Lori, que has nacido aquí en París y que la cultura armenia ha estado siempre muy presente en tu familia. Es cierto que con solo 4 años empiezas a hacer danza clásica, pero también danza armenia.
Claro. La música y la danza, el arte en general, es parte del diario de mi familia y de la cultura armenia en general, que es una cultura que está vinculada con la celebración, la oda a la vida diariamente, siempre se reconoce, se agradece el estar vivo y eso se hace a través del arte. Entonces nosotros siempre hemos valorado nuestra cultura de origen armenia y hemos cantado, bailado, tocado. Vamos, de repente mi casa nunca ha sido una casa así donde se ve la televisión. Vamos, mi casa de repente se podía convertir en una academia de música, venía un gran artista de Armenia y mi casa se convertía en una academia de música. De repente venían, cada vez que venían armenios del extranjero, pues nos reuníamos en casa para recitar poesía o para cantar, para tocar. Entonces,
tú asistías naturalmente a todo, sí, eso, tú estabas allí, sí. He visto unos vídeos antes de empezar el programa de danza armenia. Las chicas, sobre todo, no están tan lejos del flamenco, de las bailadoras, ¿no?
Pues
te ha servido eso, imagino.
Muchísimo. Bueno, ha sido una evidencia. Yo, claro, como bailadora, pues como artista, siempre pues voy recreando mi arte en lo que yo soy, de donde vengo, siempre aprendiendo cosas de fuente nueva, pero la danza armenia, sobre todo el baile femenino, el baile de las chicas, es un baile que se puede aparentar mucho al braseo flamenco y también a otros tipos de baile, desde la India, pasando por las danzas griegas, y entonces, pues, en proyectos como este de este fin de semana tengo muchísimo más libertad de recrearme a través de mi baile original armenio.
He leído, Lori, que con 12 años te enamoras del cante jondo. ¿Cómo conociste aquí en París el cante jondo, que no es una música precisamente francesa, ¿no?
Pues primero me gustaba muchísimo la guitarra flamenca porque mi padre escuchaba guitarra flamenca. Y conocía unos amigos en el colegio, uno de ellos era de origen andaluz, granaíno, y hablando del amor que le tenía yo a la guitarra, me puso unos temas, recuerdo de Tío Borrico, del Terremoto y de Camarón. Y recuerdo ese momento, hay un antes y un después en mi vida, realmente fue como una revelación mística. Yo ahí volví a nacer.
Entraste en el flamenco por la puerta grande, ¿no? Como dicen en los toros, ¿no? Fantástico. Y tenías solo 17 años cuando viajas a Sevilla. ¿Era la primera vez que ibas a Sevilla o ya la conocías?
A Andalucía fue la primera vez. Yo había ido a Madrid, a Barcelona, pero a Andalucía sí fue la primera vez y me fui a Granada con este amigo, el que me puso esos temas. Yo fui a un sitio donde tenía donde caer, donde conocía gente. También porque le tenía tanto respeto y tanta curiosidad, le tenía como un poco de miedo. Digo, yo iba en busca de un sueño, entonces no quería irme sola a un sitio totalmente desconocido. Y como yo también en París me crié, también aparte en el seno de mi familia, mis vecinos son gitanos cíngaros de Rumanía, una gran familia de músicos. Entonces, hablo rumano también, bueno, por las casualidades de la vida, y me he criado con los violines, el cimbalum, los acordeones, el perro que tenían cantaba, el perro cantaba, y eran grandísimos artistas. Por ejemplo, María Calas, cuando estaba ya triste, llamaba al abuelo de ellos para que le tocara el violín, para quitarle las penas. Y entonces yo, en el seno de esa familia también, pues tuve una primera relación con el ambiente cíngaro, pero gitano.
Por supuesto.
Entonces mi abuela, porque yo la llamaba abuela, me decía, ten cuidado con los gitanos de Granada. Que
la leyenda negra.
Claro, ¿no? Porque ellos, claro, y lo mismo, todas esas imágenes que tenemos de los cíngaros, que son, tú sabes, los clichés. Entonces yo siempre iba ahí con unas ganas tremendas, pero a la vez digo, ¿hoy dónde voy a meter yo los pies? Y llegué a Granada.
Son grandes músicos, los húngaros, los cíngaros, por supuesto.
Grandísimos, ¿no? Grandísimos.
Llegas a Granada, pero apenas hablabas español, me decías, ¿no?
No hablaba nada, lo único que yo conocía eran las letras de los discos que escuchaba.
Bueno, algo es algo.
Entonces, cuando escuchaba una palabra, me recordabas una letra y ya empezaba la melodía a sonar, ¿sabes? Y poquito a poco fui tejiendo el hilo entre las letras que conocía y poquito a poco, pues ya aprendí a hablar de esta manera.
Vas a vivir allí en Andalucía 10 años aprendiendo flamenco, pero también imagino que aprendiste una manera de vivir muy diferente a de la región parisina, ¿no?
Correcto.
Son un poco más abiertos, ¿no?, los andaluces que los parisinos.
Yo, sí, me siento tan a gusto en Andalucía, fue y es porque yo sigo yendo, vamos, estoy siempre ahí. Y cuando llegué a Andalucía, cuando llegué veía las caras de la gente y decía, pero por Dios, ese es mi tío, esta es mi prima, es que nos parecemos tanto en la forma de ser y también en la forma de vivir el día a día, en ese vínculo que hay social, en ese apoyo que hay familiar, que en el cual yo me crié también aquí.
Muy importante eso.
Muy
también,
importante,
¿no?
Sí.
¿Cómo te recibieron los andaluces? Eso de que una parisina quisiese bailar flamenco no es muy normal, ¿no?
Es muy curioso porque cuando llegué a Granada y después a Jerez y a Sevilla me decían, una vez me decían, ¿tú eres flamenca? Y yo decía, pues sí, al principio no sabía que para ellos flamenca era en Jerez, era ser gitana. Y yo decía, pues, bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Y al final, cuando me enteré que ser flamenco era ser gitano, yo le decía, no, yo soy armenia. Y me decían, anda ya, que armenia ni armenia, tú eres de nosotros, hombre.
No renuncies a tu gitanidad. No. Vas a empezar a bailar en tablaos allí en Andalucía, pero tu carrera arranca sobre todo cuando obtienes el primer premio del concurso de bulerías aquí en Francia, ¿no? Me decías en Nîmes, de la mano de José Galván, un bailador extraordinario.
Un gran bailador.
¿Cómo fue
claro.
esa experiencia?
Pues fue muy emocionante. Yo me acuerdo que antes de ir al concurso estaba muy nerviosa, estaba aquí en París. Y hablé con un maestro mío, que es José Maya, y le pregunté, oye, voy a ir al concurso de bulería, ¿tú qué opinas? ¿Qué debería ser? Esto, lo otro. Me ayudó un poquito, me orientó. Y bueno, yo fui ahí, pero vamos, para pasar un ratito bueno, para conocer a gente. Y cuando salí con el primer premio, pues estaba yo muy, muy emocionada, pero a la vez un premio. Es un premio y todos los participantes eran absolutamente maravillosos. Siempre es muy difícil elegir.
Imagino que pudiste hablar con José Galván. Su hijo Israel ha estado con nosotros alguna vez y ha revolucionado el mundo del flamenco, ¿no? Lo que ha hecho él no lo ha hecho nadie en el flamenco. Quizás era una manera de matar al padre simbólicamente. ¿Conoces a Israel, por cierto?
Sí, Israel, yo soy una gran admiradora de ese gran genio. Es una persona que, bueno, en la búsqueda del artista, que sea flamenco o cualquiera, intentamos siempre estar más cerca de nuestra propia esencia. Y él es un ejemplo de esa gran libertad artística. Y ha conseguido abrir el flamenco a una dimensión, vamos, mundial, y ha tocado corazones de personas que quizás sin él no iban a ir a buscar el flamenco. Y lo admiro muchísimo, me encanta su trabajo, es siempre una gran fuente de inspiración, él y su hermana. Su hermana, que es más tradicional,
pues.
Pero me encanta, Pastora es para mí una gran artista.
Hablando de la revolución en el flamenco, Daniel, hemos tenido aquí también al Niño de Elche, por ejemplo. ¿Ha sabido evolucionar el flamenco? ¿No se ha quedado entre los puristas? Para salir al extranjero hay que evolucionar, ¿no? Imagino.
Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Ha sabido evolucionar y, si Dios quiere, seguirá. Pero lo bueno es que no pierda la esencia tampoco. Eso es lo bueno, que no se pierda, que no se desvirtúe.
¿No hay un búnker conservador que...?
Sí, sí, claro que lo hay, por supuesto, pero... Mira, Paco de Lucía decía en una entrevista en los años 90, después de haber grabado con Aldi Meola y John McLaughlin, él decía que le explicaba que en América, en una entrevista en la tele, que cuando él era joven y escuchaba, estudiaba guitarra, él escuchaba pues los antiguos, ¿no? Desde el niño Ricardo, en fin, todos los antiguos, ¿no? Y cuando él empezó a hacer sus cosas suyas, la gente le decía que eso no era puro. Y Paco decía, vamos a ver, ¿cómo que no va a ser puro? No hay nada más puro que lo que yo siento. Lo que tú llamas puro para mí es simplemente viejo, antiguo. No estoy diciendo que sea bueno o malo. Para mí lo que tú me hablas es antiguo y lo mío es mío y actual. Simplemente.
Gracias a eso, a Beethoven también le echaron los trastos por algunas cosas, por algunas sinfonías. Lori, a tu faceta de bailaora hay que añadir la de actriz. Estuviste unos años en la compañía de Irina Brook, gran directora, hija de Peter Brook, el gran director británico. Es raro, ¿no?, oír hablar a una bailaora. ¿Hablabas, imagino, en las obras o no? ¿O solo bailabas?
Pues fíjate, ella estaba buscando una bailaora y al final... Cuando me llamó para decirme que si me apetecía participar a ese nuevo proyecto, que era un Don Quijote muy moderno, fantástico, al final acabé actuando. Era la única mujer entre 7 actores y tenía todos los papeles de chica. Bailé 30 segundos y estuve todo el tiempo actuando.
Fantástico, ¿no? Una bella experiencia, ¿no?
Bellísima.
Además, tiene toda la tradición del teatro inglés detrás, Irina Brook y su padre Peter, ¿no? Por,
sí.
Increíble. Precisamente el espectáculo se llamaba Somewhere en la Mancha, en algún lugar de la Mancha. Y luego, con Pan, otro espectáculo, sí. Vas a correrte el mundo entero durante sí. 4 años, ¿no? Sí. ¿A dónde fuiste con esas obras? Por todos lados.
Por todos lados. De verdad, estuvimos en toda Europa, estuvimos en América, estuvimos... el único donde no estuvimos fue en Asia, pero si no, estuvimos por todo. Estuvimos hasta Armenia, fuimos a Armenia también.
Pues fue emotivo, imagino, ¿no? Volver a la tierra de tus padres.
Sí, fue muy emotivo y fue una gran felicidad poder compartir mi cultura y mis tradiciones con todos los demás compañeros.
Ahora tienes tu propia compañía y ya has trabajado incluso con Digi Click.
Sí.
En una gira que la llamaste es Balcán-Andalucía.
Sí.
Ahí también te unes a tus orígenes, ¿no?
Totalmente, totalmente. Él es DJ, ¿vale? Entonces, música electrónica. Y en el grupo éramos 4 músicos más. Una cantante moldava, un acordeonista moldava también, el saxofonista y flautista rumano y yo la bailaora. Y entonces para mí era, como te conté, mi historia con la cultura rumana y cíngara, yo estaba ahí, vamos, como dicen aquí, como un poisson dans l'eau. Estaba, tenía una libertad de hacer y de reunir un poco toda la faceta de mis distintas identidades en un proyecto musical.
Fantástico. Volvamos a Eclectics, el festival de este fin de semana en la Bilbiloas. Hay actuaciones, pero también hay gastronomía, comida andaluza y clases, ¿no? Vas a dar
sí.
Masterclass de flamenco. ¿Qué va a pasar allí? Quizás pueden contarnos mejor, Daniel.
Claro.
¿Qué va a pasar allí en este fin de semana flamenco electro?
Pues mira, como el nombre indica, Eclectic, somos completamente eclécticos. Nos gusta en el sentido de que nos gusta todo. Y no somos kamikazes de nada tampoco. Entonces nos gusta disfrutar de todo lo bueno. Y hemos mezclado, pues, intentando hacer descubrir a la gente de París, a toda la escena flamenca de París, que hay cositas más allá que el flamenco tradicional que podemos ver o que la Bienal de Chaillot, que es danza contemporánea, sino que hay muchas cosas, que se mueve mucho esto, ¿no? Y falta, en España se mueve mucho esto, este tipo de flamenco contemporáneo, pero aquí no está llegando, entonces nos arriesgamos mucho, pero pero creo que lo vamos a conseguir poquito a poco, creo que a la gente le puede gustar. Entonces, hacemos, mira, empezamos el día 22 con un coloquio con Fernando Vacas, en un lugar secreto, que no se comunica.
Compositor.
Productor, es un genio, la verdad que sí, sí, es un genio. Tenemos la suerte de contar con él en la escena artística mundial, ha producido a mucha gente.
Cordobés, creo, ¿verdad?
Cordobés, efectivamente. Gran artista, curador de exposiciones, ahora está preparando una cosa de Valdelomar, o sea que con eso te lo digo todo. Y bueno, Estrella Morente, Enrique Eni, Rosalía, Rocío Márquez,
Bjork, mucha en fin, gente.
Un genio.
Jóvenes, ¿no? Que están empezando.
Desconocido. Y bueno, entonces empezamos un coloquio con él en un sitio secreto, que lo comunicamos el mismo día a las 2 de la tarde en el Paris Vingtième, igualmente, en el cual vamos a compartir con él. Él nos va a enseñar lo que está haciendo su arte, cómo ve el mundo. Después, al día siguiente, empezamos con Lori. No, tenemos el honor de contar con ella, no solo con una participación bailando, sino también transmitiendo su arte. Y igualmente tenemos un bistro andaluz gourmet efímero. ¡Buah! ¿Eso qué es?
Efímero porque se lo van a acabar todo muy pronto, ¿no?
No. Totalmente, eso va durando un minuto.
Pescadito frito, fino.
No te lo puedo decir, vas a tener que venir, Jordi, para descubrirlo.
Vamos a probar. Espero que no sea demasiado efímero. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita en la sala parisina La Belle Villoise, al norte de París, en el distrito 20, estos 22 y 23 de marzo, donde va a tener lugar el festival de electroflamenco Eclectics, en el que actuará Lori, la Armenia. Muchísimas gracias, Lori.
Muchísimas gracias
a ti por haber estado aquí. Permíteme también que dé las gracias a Stefan Hesley y Stefan de Fossé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo continente americano, quizás en Sevilla lleguen los ecos de nuestro programa, a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarios de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.